50 años en la radio, toda la vida dedicada al rock. Podríamos decir de él que es una fuente de sabiduría heavy y andante, y además tiene un rollazo que consigue avivar a cualquiera. El Pirata no solo nos pone al día con la mejor música rock, sino que hace que nos interesemos de verdad por ella. Y desde luego no hay rockero que no tenga detrás una interesante historia. Precisamente su nuevo libro está lleno de historias y historias del rock, leyendas, cuentos y mitos alucinantes. Pirata, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿cómo estás?
Oye, tú mejor que yo, que te pillo presentando tu libro, firmando ejemplares en Bilbao y supongo que rodeado de muy buena gente.
Bueno, ahora mismo estoy en el Museo de las Merindades, en la localidad burgalesa de Medina de Pomar, al norte de la provincia de Burgos, a una hora de Bilbao aproximadamente, y tengo un salón maravilloso, bueno, pues casi repleto de personas que estábamos presentando el libro precisamente ahora mismo en Medina cuando ha surgido la entrevista.
Qué bien.
Así que más coincidencia imposible, Rosa.
Pues sí, yo te agradezco que nos dediques este ratillo porque quiero que hoy seas tú el que cierre con música el programa. Hemos empezado, fíjate, con ZZ Top, con esta canción que me flipa, que dices que el rock and roll lo inventaron los piratas y esto pinta de piratas, estos tienen, ¿eh?
Por las barbas, dice.
Hombre, y por todo, y yo qué sé, sombreros de cowboy, las botas de serpiente, ¿no? Un poquito así, la melena, ¿no? Todo esto.
Sí, bueno, yo lo que recojo es en el prólogo, perdón, en el epílogo del libro, lo que recojo son unas declaraciones que se hicieron desde el Museo Naval de una población gallega, no recuerdo si era Vigo o, bueno, una población gallega, emitían información de que el término rock and roll venía del mar, venía del balanceo de los barcos. El rock era cuando un barco se balancea de adelante a atrás y el roll cuando se balancea de izquierda a derecha. Y además añadía el Museo Naval Gallego que Inglaterra había muchas tripulaciones que formaban una banda de música y tocaban en las poblaciones en las que amarraban, ¿no? Con lo cual, si es así, no solamente se inventó el término, sino que además también se inventaron las giras. Y esto es muy significativo y muy de agradecer, claro.
Desde luego. Bueno, muertos que están vivos, vivos que están muertos, edificios malditos, fantasmas. ¿Hay algún rockero que no tenga alguna leyenda a sus espaldas, Piri?
Hay muchos. Que no tienen leyenda de misterio, de otro tipo de leyendas, ninguno. Pero sí que hay gente que se ha salvado del misterio, pero esa no nos interesa para el libro.
Hombre, desde luego.
Nos interesaba precisamente todo lo contrario. Y sí, hay todo un mundo de usurpadores, de personalidad, de suplantadores, de gente que se dice que está viva, de gente que se dice que está muerta. La verdad es que hay un túnel de misterio, creo que significativo, en el mundo del rock y parte de él lo hemos recogido en el libro, Rosa.
Sí, de hecho hay uno que nos encanta y no es otro que Elvis Presley.
Bueno, pues la leyenda dice que Elvis sigue vivo. Y como yo apunto en el libro, sea cierta la leyenda o no, lo cierto es que para mí Elvis sigue vivo porque sigue siendo un icono necesario de la cultura occidental, se sigue vendiendo sus discos, si es verdad que está muerto, es el muerto que más dinero genera del mundo y su casa es la más visitada, es suficientemente explícito de que está vivo.
¿Pero por qué crees que hay mucha gente que cree que Elvis no está muerto? Porque muerto está.
Hombre, para empezar porque hay gente que quiere creerlo así. Y para seguir porque también hay gente, la verdad, con mucho tiempo libre que se dedica a emplear ese tiempo libre en especulaciones sobre sus ídolos. Y Elvis, evidentemente, es el personaje más grande de toda la cultura del rock and roll. Es una diana bastante fácil para que, pues eso, quien tiene tiempo libre lance especulaciones, pero también hay gente que quiere creerlo. Pero también, Rosa, lo cierto es que las pistas que yo recojo en el libro de que Elvis está vivo son pistas que son reales. Ese helicóptero que sale de Graceland, de la casa de Elvis, 20 minutos antes de que se confirme, de que se dé la noticia oficial de que Elvis ha muerto. Ese personaje, esa firma de un seudónimo que lo utilizaba en hoteles con novias y con amigas, que sigue funcionando. Quiero decir, son pistas reales. Lo que pasa es que, claro, depende de cómo las tomes o de cómo las amalgames.
Efectivamente.
Entonces, así te sale un resultado u otro.
Bueno, también se ha dicho que Paul McCartney murió y lo reemplazaron por otro. También en su día, que Mick Jagger había muerto en un accidente de carretera de Málaga. ¿Tú te acuerdas de todas estas cosas? Claro.
Pues sí, es exactamente de lo que estábamos hablando unos minutos antes de que empezara la entrevista contigo, aquí en Medina, con las personas que me están acompañando esta mañana en Medina. Efectivamente, son historietas rosas que yo llevo manteniendo en mi coco desde que yo tenía 14, 15 años y que han estado ahí, bueno, en el congelador, hasta que un día, cuando me decido hacer un libro, prácticamente ya solas, salen y se juntan.
Y desde luego que serán historias muy interesantes. Fíjate, hablamos de desapariciones extrañas, edificios malditos, fantasmas, hasta de mensajes ocultos. Bueno, Piri, ¿qué es eso de que hay mensajes ocultos en un disco de Led Zeppelin? ¿Tú has intentado encontrarlos alguna vez?
Precisamente antes de que empezáramos la entrevista, yo he estado saludando en off, que se dice en la jerga radiofónica, he estado saludando a Orihuela, que yo ahora le llamo Mortadelo. No sé si Orihuela estaba presente, si no Orihuela, compañeros suyos coetáneos, cuando una noche nos metimos en un estudio bastante cerca del que estáis ahora, precisamente a buscar los mensajes ocultos en canciones como la de Led Zeppelin que estás poniendo, uh-huh, y en otras, sobre todo en la de Led Zeppelin. Y aquello, Rosa, fue un coñazo supino. O sea, a las 2 horas tuvimos que dejarlo porque allí ni aparecía el diablo ni aparecía Rita la cantadora.
No había nada.
Allí, claro, y nosotros allí, Rosa, tenías que vernos la cara de tontos que teníamos, como, perdóname el palabro, como auténticos gilipollas dando el disco para atrás y para adelante y para atrás y para adelante. Con lo cual, mira, yo puedo ser muy torpe y a lo mejor no descubrí ese mensaje, pero me juré a mí mismo que no iba a volver a perder un segundo de mi vida en buscarlo.
Ya, vamos, que en el Breakfast in America no había esa premonición de los terribles atentados a las Torres Gemelas de Nueva York.
Pero Rosa, ¿cómo en una portada de un disco, te refieres al de Supertramp,
sí,
al de Breakfast in America, cómo en esa portada, 30 y tantos años de que se produzcan los atentados a las Torres Gemelas, cómo ya se iba a profetizar eso? Lo único
razón.
Que pasa es que volvemos a lo de antes, si lo buscas, lo encuentras, y ahí, y si las buscas y retuerces todo, le das, encuentras las claves de que sí, de que los atentados iban a ocurrir, pero
nada que ver con Supertramp.
Efectivamente, nada que ver con Supertramp.
Bueno, en este libro tan interesante tenemos también Apartamentos Asesinos.
Sí.
Cuéntame qué es eso del apartamento asesino de Harry Nilsson.
Pues nada, se da la circunstancia de que Harry Nilsson, que es el que está sonando como fondo a nuestras palabras, Rosa, era un tipo americano, pero una gran parte de su carrera se desarrolló en Inglaterra y entonces volaba mucho. Y entonces es un tipo que no le iban excesivamente las fiestas, o al menos las justitas, y para no estar en hoteles y no tener demasiado contacto con la gente, se compró un apartamento.
Uh-huh.
Y cuando él volvía a su casa en Estados Unidos, pues se lo dejaba a los colegas. Y en ese apartamento murió una de las cantantes en el mismo edificio, en el mismo apartamento, en el mismo dormitorio y en la misma cama, murió una de las cantantes de Mamas and the Papas y el batería de los Who.
¡Qué barbaridad! Bueno, estoy viendo que el rock tiene una carga de misterio importante. Qué interesante todo lo que cuentas en este libro, El último del pirata, historias del rock, leyendas, cuentos y mitos alucinantes, donde también hablas de grupos como este. En este libro cuentas, bueno, hablas de grupos españoles y en concreto de Los Bravos. Tú siempre has dicho que es un grupo maldito.
Sí, la verdad es que fueron un grupo que estuvieron rodeados, su historia, de una carga de maldición importante. La primera, lo que contamos en el libro, de que su teclista, en un accidente de coche, él iba conduciendo y muere su esposa, que acababan de casarse hace muy poco, y él no lo supera, y muy poco tiempo después, me parece, se suicida escuchando un disco de Serrat.
Caramba.
Y entonces, a partir de ahí, nace una de las más burdas campañas publicitarias para un grupo de música en este país, porque contrataron a un teclista inglés y le pusieron una capucha, haciendo crear la leyenda de que el teclista no se había suicidado y que había vuelto. Algo realmente ridículo y espantoso.
Desde luego.
Pero también, que yo pensaba que había que contar, y por eso aparece en el libro. Pero luego sí, Mike Kennedy vive en Vitoria, evidentemente sin haber recogido para nada los frutos de lo que fue el guitarrista de los Bravos, que era muy identificativo, el Tony, que tenía gafas y una melenilla, también moría en un accidente de moto. Ha sido un grupo, para mí, rodeado de mucha maldición.
Ya. Bueno, en este libro además hay capítulos muy interesantes. Hay uno que trata sobre guitarras, otro especialmente chulo, que es el de la justicia rockera. Hay otro dedicado a las portadas de discos, que, por cierto, Piri, ¿cuál es para ti la más original?
A ver, eso es imposible, Rosa. Son miles y miles de portadas. Uh-huh. Eso es imposible del todo. A mí me gustan mucho las portadas en las que salen chicas guapas como tú.
Oye, pues a mí me gusta mucho donde salen chicos guapos como las Sgt. Pepper's de los Beatles. Bueno, por ejemplo.
Estamos empatados, Rosa.
Oye, Piri, otro capítulo es cosas terribles de las que salen grandes discos. Qué interesante ese capítulo. ¿Cómo cuál es, Piri?
Mansiones que hay esparcidas por Inglaterra, mansiones que hay en California, donde los fantasmas campan a sus anchas y les hacen putaditas a los músicos que están allí y les acojonan que tienen que salir corriendo.
Caramba.
Y también hay fantasmas al otro lado del charco, sobre todo en terreno británico, ¿no? Y también contamos el caso de la Villa Nicole, que es un sitio supuestamente utilizado por los nazis en la costa francesa, donde los Rolling Stones grabaron una de las canciones más felices de todo su repertorio, que es el Happy, la canción que canta Keith Richards. En cualquier sitio hay un espacio en el que puede pasar algo raro que inspira grandes discos.
Pues podríamos seguir, porque hay discos y músicos muy interesantes que pasan por estas 240 entretenidas páginas del libro Historias del Rock, Leyendas, Cuentos y Mitos Alucinantes. Es el último libro del Pirata, pero vamos, si te gusta el rock clásico, preferentemente el de los años 70, y además tiene sentido del humor, es todo un placer escucharte en el programa de Rock FM, El Pirata y su Banda. La verdad es que a mí lo que más me flipa del Pirata es que vives el rock como si tuvieras 20 años, amigo. Estás estupendo, Piri.
Pues anda que tú, Rosa, muchas gracias.
Oye, disfruta de esta presentación del libro en Bilbao, que te queremos un montón, y millones de gracias por este ratico tan bueno.
Nos vemos a la vuelta, Rosa, y a todas las personas que están aquí ahora mismo en Medina, les mando un saludo de tu parte.
Un besito, Piri, adiós a todos, adiós, chao, chao.
Un beso.